La imagen que da Caracas, y me atrevo a decir que el país en general, es como que posguerra. Encuentras una cantidad de negocios que eran muy fructíferos, una cantidad de empresas que fueron expropiadas por el gobierno, el cual hoy funcionan en muy bajo porcentaje o en su gran mayoría dejaron de funcionar. Igual muchas casas, muchos pisos que ya no están habitados porque los habitantes venezolanos, los venezolanos se tuvieron que ver obligados a emigrar a otros sitios, a otros lugares del mundo y dejar sus pertenencias, familias, sus sueños, lo que habían labrado durante todo el transcurso de su vida en Venezuela, y ahora lo que ves es un desierto de bloques.
Ahora los voy a presentar, ya han escuchado la voz, ella es Alejandra, pero vamos a seguir hablando con ellos, con ellas. Decía que este tren, esto que os reís, pues sí, imaginaros los talaveranos que hacemos cuando vemos que el día 30 se avería un tren por la noche. Bueno, pues que el de miércoles 30 se rompió, la llegada a Talavera era a las 10:20 de la noche, llegaron los pasajeros del tren a la 1:30 de la madrugada a la ciudad de la cerámica, aquí a Talavera, pero lo hicieron en autobús. Yo no sé si en otras vías de tren de España se rompe toda la semana un tren, porque Renfe, no sé, o este gobierno de Pedro Sánchez, o sea, mete al trenecito, al vaporcito de Talavera en la casa de las apuestas y a lo mejor podemos sacar dinero. Os aseguro que la gente jugaría más a esto de cuándo se rompe un tren. Apostaría a ver cuánto va a tardar que, por ejemplo, a ver, más que incluso a ver los goles que mete Benzema en cada partido. Es muy fácil, por ejemplo, los de Bet365 o William Hill. De los 4 o 5 trenes que va de Madrid a Talavera a Extremadura, ¿cuántos se van a averiar hoy? ¿O en qué tramo? ¿A qué hora? ¿Y a cuántos pasajeros les van a fastidiar el día, ¿no? Este tren de la vergüenza. Bueno, yo quería hacer un programa de radio subiéndome al tren, subiendo el micro al tren, y lo prometo, lo voy a hacer, para vivir esta experiencia única aquí en La Única. No se les cae la cara de vergüenza, porque estoy ya, no sé. ¿Qué comentario se puede hacer ante esto, Rafa? Si es que, ¿para qué vamos a...? Pues, o sea, ¿por qué no ponen un muro como el de Trump o Trump, como dice Maduro? En Casarrubios del Monte, ahí donde está la frontera ya de Madrid con Castilla-La Mancha, y dejamos, o deja a esta gente del gobierno, quien sea, quien mande en esto, y deja esta parte de Toledo y Extremadura ahí a la deriva. Venga, que nos hagan una, se está hablando ya de independencia y demás. Hombre, es que se joda un tren todos los días. Esto solo proviene de gentuza, o sea, para que veáis que tenemos tiranos. Lo digo a unos venezolanos que están aquí en el estudio, también los tenemos aquí cerca, ¿vale? Bueno, por cierto, tengo que hablar de un acto al que nos invitaron ayer nos invitaron a un acto, como nos gusta corresponder, fuimos. Ayer estuvimos en el acto de Vox, que se celebró en el auditorio del Hotel Beatriz de Toledo, donde, entre otros, pues participó el líder de esta formación, Santiago Abascal. Sorprendidos, como ellos mismos, nos quedamos ante la respuesta de cientos de personas para presenciar este acto meeting de un partido que anunciaba días atrás que comenzaba la reconquista del centro de España por Toledo. Este partido ayer anunció que ya tiene 800 afiliados en la provincia, muy numerosa esa lista en Talavera de los 800. Y allí vimos, también estuvimos trabajando, recopilando información, bueno, viendo qué es lo que tenemos que hacer la gente que nos dedicamos a la comunicación, qué es lo que está pasando en cada uno de los partidos, ¿no? Allí vimos, aparte de muchas banderas de España, otras muchas de Talavera, en un acontecimiento en el que abarrotaron el auditorium del Toledano Hotel Beatriz. Tiene una capacidad de 700 personas aproximadamente, allí había 1.200 personas en su interior, y ojo, otras 1.500 personas fuera, que no pudieron entrar, que no pudieron acceder. Allí cogió Abascal un megáfono, salió a la gente a decirle que sentía mucho que no pudieran entrar, pero ese discurso de Abascal, os lo cuento así someramente, habréis leído prensa, a lo mejor, noticias, se basó en reivindicar un país más grande, por ejemplo, la eliminación de las 17 autonomías, y las críticas que Santiago Abascal hace a estos chicos que ellos llaman de naranja, a los chicos de naranja, ¿no? Ya sabéis por quién van. Como estamos en época electoral o preelectoral, no será del único partido del que os hablaremos y del que os hablamos, ¿no? pero sí quería significar que cuando otros partidos que también nos han invitado a los actos de los que hemos dado cuenta informativamente montan estos mítines o actos últimamente, es difícil lograr que la gente vaya. Y se refería a Abascal a que ellos llenaban sin campaña de publicidad, sin dinero, sin simplemente por las redes sociales, y llenaban un acto como ese, mientras que, por ejemplo, partidos como el PSOE lo llena con autobuses y bocadillos. Y hay otras formaciones que no hacen grandes mítines y solo pequeños actos porque la respuesta es minoritaria. Ayer este partido, que quiere presentarse a las próximas elecciones municipales y autonómicas, no sé si va a reconquistar Toledo o España, ¿no? No lo sé. Pero que conquistó a miles de personas está claro. Y muchos se quedaron fuera. Nosotros tuvimos problemas a la hora de entrar, ¿no? Y estábamos acreditados. Que conquistó a miles y miles y miles de personas. Ojo, si fueron 2.000 y pico personas a este acto de Toledo, imaginaron las miles que no pudieron ir, que son de la provincia de Toledo o de Castilla-La Mancha, que les hubiera gustado, ¿eh? Están muy nerviosos en el Partido Socialista, más nerviosos todavía en el PSOE. Y hay una frase que me dejó Santiago Abascal cuando se iba montado en su furgoneta, terminó el acto, después ahí en el escenario, declinó a hacer... Tenemos declaraciones de otras personas que vais a escuchar luego, ¿no? Pero yo le dije, oye, esto de ser llave, ¿cómo lo ves? No, dice, no, nosotros ya no somos llave, nosotros somos puerta. Puerta. Bueno, los médicos de atención primaria, el día 7, la semana que viene, se van a movilizar. Vamos a hablar con un representante en directo también en este estudio del sindicato médico, que viene denunciando los últimos días o los últimos meses o siempre, el deterioro, según ellos, de la sanidad, de los ambulatorios. Las cargas de trabajo, las no sustituciones, las carencias de la atención primaria, los ambulatorios, que les lleva a protestar. Luego nos van a contar los pormenores y otra cosa, que el gobierno municipal de Talavera, que ayer plasmaba su malestar con la noticia de que la tan prometida informática o grado de informática no va a llegar, decían, a la Universidad de Talavera, como se prometió. Ayer lo dijo la portavoz del Ayuntamiento de Talavera, María Rodríguez. Tenían serias dudas. Pues ayer mismo, desde el gobierno regional, desde el PSOE, se desmintió diciendo que sí, que va a llegar, que las cosas de la política tendrán estas cosas, pero que sí, que va a llegar. Todos discutiéndose, echándose la tierra y la culpa unos a otros, pero sin contarnos, en vez de discutir, qué van a hacer con esta ciudad que ya roza, y esta es la noticia, el 30% de paro. El 20% según la encuesta de población activa. El 29% de los 80 y poco mil habitantes que tiene Talavera está en desempleo. Y esa encuesta coloca a Talavera como una de las ciudades o la ciudad con más personas paradas, desempleadas de España. Ojo, 30% de paro. Que conlleva, que está muy bien que yo lo recuerde o que os lo recuerde, que en las empresas no se consume ni se compra. Si hay mucho paro, la gente no gasta. Es una espiral, es una noria que cualquier día se va a desmoronar. Y la ciclogénesis que arrasa, ayer con lluvias, con vientos, a ver qué nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, saludos.
Horas, los chubascos tienden a remitir de la provincia de Toledo, pero todavía estaremos atentos a esos chubascos residuales que van a ser en forma de nieve en cotas entre los 900 y los 1000 metros. A últimas horas de la jornada ya solo quedarán intervalos nubosos. Las temperaturas siguen en descenso y las mínimas este viernes se van a registrar a últimas horas del día. El viento del oeste-suroeste alcanzando rachas muy fuertes, pero tendiendo a amainar a últimas horas de la jornada. Mañana sábado solo quedarán intervalos nubosos, tiempo más estable, sí que tendremos muchas nubes a las horas centrales del día, pero al final de la jornada el cielo tenderá a quedar poco nuboso. Las temperaturas el sábado siguen en descenso, las mínimas de nuevo a últimas horas del día, y por tanto el sábado y todo el fin de semana el ambiente será frío. Además, se impondrá el viento del noroeste, que aportará una sensación térmica fría. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz. Vamos a asomarnos ahora al termómetro de algunas localidades donde nos escuchan. Por ejemplo, hoy en Toledo hay 11 grados. En los Navalucillos ahora mismo 7 grados, a las 12 y 14 minutos, 8 grados en Candelera, 9 en Oropesa, 7 en Arenas de San Pedro, 9 grados de temperatura ahora mismo en Navalmoral de la Mata, 1 en Navarredonda de Gredos, 6 grados en Pedro Bernardo, 7 en Jaraí de la Vera, 8 en Plasencia, 8 en Trujillo. Hay 9 grados de temperatura en Maqueda, al igual que en Alcaudete de la Jara y en Alcolea de Tajo, y 7 grados ahí en Guadalupe, 12-14. Bueno, Rafa, vamos a hablar con, como decía, con estos buenos amigos que llegan desde Venezuela, que están aquí en el estudio de La Única. Ahora sí que les presento. Alejandra Villarroel era la voz que antes nos acompañaba, esta dulce voz. Alejandra Villarroel, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y de verdad que nos place compartir estos minutos con ustedes y poder ser con mis compañeros, mis compatriotas venezolanos, ser una vocecita que...
Una vozarrona.
Una vozarrona que represente a la comunidad venezolana en España y específicamente en Talavera. De verdad que estoy muy agradecida por la invitación y que se tomen este tiempo de darnos la oportunidad de expresarnos.
Gracias a ti por venir. Junto con Astrid. Astrid Córcega. Muy buen día, bienvenida. ¿Qué tal?
Hola, está? Buen día. Gracias por recibirnos también aquí para hacer un feedback de aclarar un poquito lo que no entienden ustedes y lo que tampoco nosotros mucho, pero bueno.
Pues está muy bien, eso que nos aclaréis cosas. Córcega, tienes un apellido un poquito francés, ¿no? De la isla de Córcega.
De Napoleón, por allí.
Y también se encuentra con nosotros Javier
Javier Crespo. Sí, soy médico.
¿Eres médico?
Tengo aproximadamente 5 meses en Talavera.
Desde agosto de 2018 llevas aquí, ¿no?
Así es. El día de hoy me vine hasta acá porque me gustaría que, sobre todo los partidos socialistas o los gobiernos socialistas que apoyan todavía al gobierno de Maduro, que si llegan mis palabras a ellos, que sepan que lo que ellos apoyan actualmente no es en Venezuela no es un socialismo ni un comunismo, se asemeja más sería más bien una cleptocracia o incluso una anarquía, ya que desde prácticamente el 2014-2015 se han venido tomando una serie de medidas anticonstitucionales que la Asamblea Nacional ha tratado de frenar, y pues debido a que no ellos solos no han podido, por eso mismo han tenido que pedir apoyo internacional.
Espera, permíteme, Javier, lo has dicho tú, ahora después de presentaros iba a decir a nuestros oyentes a qué os dedicáis. Tú eres médico de atención primaria, tienes una especialidad también. Astrid es psicóloga, ¿cierto?
Sí, tengo 8 años de graduado.
Y Alejandra es maestra, Rafa. Una maestra, una psicóloga, médicos dentro de la comunidad que creo... ¿En Talavera cuántos sois? ¿50 aproximadamente?
Aproximadamente unos 60 venezolanos que conozcamos.
¿Y qué hay? De todo, psicólogos, médicos, maestros...
Todo lo que te puedas
imaginar. Lo que se puede imaginar. Sí, mi esposa es piloto.
Rafa, fíjate.
Claro, además, muchas veces, para desgracia de los países, de las naciones que ven sometidas a estas circunstancias, los primeros que pueden irse son las personas que están más preparadas y que también son más jóvenes, que tienen más inquietudes y más valor para hacerlo. Y al final se descapitaliza humanamente esos países.
Está muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier de que el llamamiento que ha hecho directamente a los partidos socialistas.
Bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, fíjate. Estoy de acuerdo en que lo que hay en Venezuela actualmente, por supuesto, es una cleptocracia, porque el gobierno se dedica a robar. Pero no estoy de acuerdo porque yo soy... mis ideas creen que cuando se establece un sistema, entre comillas, socialista, el socialismo por naturaleza es una cleptocracia.
Bueno, ¿qué saben nuestros oyentes? Porque decía Astrid, vengo a aclararles, o venimos a aclarar, vamos a ver, lo que yo sé, por ejemplo, es que no hay derecho a la información, por ejemplo, solo hay cortes de internet, hay medios de comunicación que no pueden contactar, por ejemplo, españoles que no pueden contactar porque se ha cortado el Skype, se ha cortado internet, anoche mismo.
La empresa Conatel.
Efectivamente, hay un acceso a la información que es nulo. O sea, compatriotas vuestras familias no pueden acceder simplemente solo a Telesur, que es la cadena nacional y una radio local. Es decir, hay censura brutal, no hay noticias, es muy complicado en un régimen similar a otros regímenes, a otros países con dictaduras como la que hay en Venezuela.
Recientemente han habido casos de gente que ha sido apresada revisándole los móviles, encontrando que tienen mensajes por WhatsApp y por otras redes sociales hablando en contra del gobierno o apoyando la causa de Juan Guaidó.
¿Cómo es? ¿Juan Guaidó o Juan Guaidó?
No, Guaidó.
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 Vale. Bueno, vamos a ver, vamos a quedarnos ahí. Son detalles para que vosotros vayáis desarrollando. Ayer la policía visitó la casa de Guaidó. Y luego la imagen que nos está llegando a todos es mientras Maduro baila salsa,
sí,
corre con los militares haciendo el gilipollas, vamos, que no dan eso, pero con perdón. Eso es una chorrada, es una tontería, ¿no? O come una mariscada mientras vuestros paisanos, vuestra familia se mueren o pasan hambre. Bueno, pues, mientras este señor baila salsa, hay una población pobre, muy vulnerable, hay mucha tensión. Hay un apoyo reconocido ya de Estados Unidos, hay un apoyo que hasta ahora no había, de la Comunidad Europea. Bueno, parece ser que convocar elecciones es lo primordial. Leopoldo López, otro opositor, está en la cárcel. Guaidó estuvo 3 años en un agujero, estuvo 3 años en un calabozo. Guaidó se está ganando al pueblo, ¿no? Y en cualquier momento también puede ocurrir algo, que puede ser detenido, porque ya, como digo, estuvo 3 años en el calabozo. Es decir, la imagen, repito, de Maduro bailando una rueda de salsa mientras el país se muere de hambre, de sed, no tiene agua, no tiene luz y hay una represión brutal, nos deja claro que a este señor le importa muy poco vuestro país, vuestra gente, su país, su gente, y lo que le importa es la juerga y el trinqueo. Se están cerrando comercios a la 1 de la tarde hoy mismo.
Sí.
Hay saqueos. Están los paramilitares, que son los que van en moto, ¿vale? Y que están atemorizando al pueblo. No se está repartiendo alimentos, pero es que a estos que están apoyando a Maduro, que son un 11%, tampoco les están llegando ya los alimentos, porque Maduro les ha comprado con los alimentos. Una pregunta, Alejandra. ¿Es el principio del fin?
Yo estoy totalmente segura que sí. Bueno, yo como venezolana y muchos veíamos muy lejano el día de que esta dictadura, de que esto llamado revolución iba a tener fin, ya que el gobierno bolivariano estaba unido con Cuba. Cuba tiene 60 años en esta dictadura y veíamos como que nos veíamos desamparados en el mundo, de que pasaban esta cantidad de catástrofes en Venezuela, donde el potencial económico se fumaba, donde no hay medicinas, donde no hay la tranquilidad de hacer las cosas más básicas como ir a un supermercado y comprar alimentos, se estaba fumando y el mundo estaba ciego. Estábamos llevando nuestros problemas como solos, ¿me entiendes? No teníamos alguien que nos dijera, aquí está nuestra mano, sino que hablaban sobre que cada país debe de resolver sus problemas internos y se afincaban en que era una que Venezuela aún vive en una democracia porque se hacen elecciones. Obviamente sabemos que esto está muy lejos de la realidad porque están comprados todo este tipo de instituciones que llevan las elecciones en Venezuela. Pero yo sí pienso hoy día, con lo que está pasando con Guaidó, de que quedan las horas contadas para la dictadura.
Astrid, entonces Guaidó, que no ha sido elegido en unas elecciones, ¿no? ¿Para vosotros es el único apoyo, es decir, es la única salida que hay, o son las elecciones que está reclamando el presidente del gobierno de España, Europa? A ver, ¿cuál es?
A ver, Guaidó no ha sido elegido, pero tiene el poder como presidente de la Asamblea Nacional de proclamarse cuando no están de acuerdo las otras entidades.
Ok.
Hay una confusión que se autoproclamó, pero no es así. Uh-huh. Él tiene el derecho de hacer eso, y eso está en la Constitución de nuestro país.
Artículo 233 de la Constitución.
En la vía de las legalidades está completamente legal lo que está haciendo. Es el líder de la oposición que se necesitaba, porque ya los otros líderes, nadie en nuestro país cree en él.
¿Y os fiáis de Guaidó? Perdona que os haga esta pregunta. Es que luego la gente cambia.
Yo personalmente no podría decir que me fío, pero es el que necesitamos en este momento.
Pero es que tenéis desafección de todo el mundo, es decir, es que fiarse a lo mejor no, Alejandra.
Lo que pasa es que han pasado tantos años de que teníamos las mismas caras conocidas en el gobierno, los mismos de toda la vida, de que yo sí puedo hacer, yo quiero representar Venezuela, yo los apoyo. Entonces, en un momento que vienen unas elecciones, no se unen. No hacen una unión y yo voy este es el líder que vamos a necesitar, la oposición, para seguir. No, todo el mundo quería picar algo y obviamente no teníamos alguien a que seguir. Llega Guaidó y obviamente está haciendo este hombre ha causado una noticia mundial positiva en Venezuela, que sí es una luz de esperanza definitivamente.
Javier, ¿estás de acuerdo en el apoyo internacional? Evidentemente, ¿no? Pero tú al principio ya, sí, lo soltabas, decías, no, no, quiero que los partidos socialistas o la gente que todavía está apoyando a este régimen, que lo hay en España, ahora Rafa va a dar su opinión también, que yo sé cuál es.
Sí, porque hay la idea errónea en muchos medios de comunicación de que Guaidó pudo haber ya realizado un acto de...
autoproclamación o golpe de estado,
pero está muy errado esta idea, ya que en el 2015 se realizaron en Venezuela las últimas elecciones consideradas como democráticas por la Organización de Estados Americanos, y ahí en la Constitución dice claramente que de realizarse actos ilegítimos en Venezuela, quien quedaría como encargado de la presidencia sería el máximo representante de la Asamblea Nacional, que en este momento es Juan Guaidó. Y pues al 10 de enero, Maduro, al no juramentarse ante esta Asamblea, sabiendo que había hecho actos ilegítimos en estos últimos años, trató de forzar una juramentación ilegal. Por lo que confirma la posición a favor de Juan Guaidó.
Yo, por desgracia, tengo mis temores, viendo de qué tipos tratamos, Maduro, sus secuaces, todos estos generalones que le rodean.
Diosdado Cabello.
Y me da la sensación de que, independientemente de que el reconocimiento internacional sea muy importante, que la presión internacional sea muy importante, si queremos que ese proceso de transición, que como perfectamente están diciendo, es legítimo porque lo recogen las normas venezolanas, pero sea lo más pacífico posible, hay que mirar muy atentamente a las bases y a los mandos intermedios del ejército de Venezuela. Porque por mucho que la opinión pública internacional, que los gobiernos internacionales reconozcan a Guaidó como representante interino del pueblo venezolano, si el ejército, digamos, o Maduro se lía la manta a la cabeza, como se dice, y se lanza la represión, puede ser terrible y brutal el baño de sangre.
El que está hablando de Benán es él, ¿eh? Aquí nadie habla de...
Claro, pero es que él a lo mejor quiere morir matando.
A Panamá que a Vietnam, diría yo.
Quiere morir matando. Claro. Entonces, lo que debería hacer ya darse cuenta, que le exilien a Cuba, que se vaya con Maradona allí los dos juntitos, y que, bueno, tenga un exilio dorado.
Alejandra, la gente... he escuchado a venezolanos diciendo que es posible que Maduro se vaya, que salga pitando de allí, pero que tenían miedo de que Diosdado Cabello, presidente además de la...
Sí. Bueno, es que es para...
Pero es que dicen que hasta incluso que estarían los dos ya enfrentados, porque Diosdado Cabello tiene, aparte de que tiene cosas con el narcotráfico y demás, ¿no?
Es que cositas. este rumor que viene desde hace muchísimo tiempo...
¿Qué peor este?
Es un rumor a puertas abiertas, porque tenemos supuestamente el presidente, pongámosle nombre en este momento no, pero pongámosle nombre que el presidente es Nicolás Maduro. Todos los venezolanos y el mundo entero sabe que el que toma las decisiones
es
Diosdado Cabello, por supuesto. Este tipo que tiene, que es un narcotraficante, que es un opresor, es un asesino, y que no tiene el más mínimo temor de presentarse en su programa de televisión con el mazo dando, de decir, esto vamos a hacer, no importa cuántas personas mueran, lo dice riéndose, como que yo tengo el poder, yo soy intocable. Entonces, para nadie es un secreto de que Diosdado es el que toma las decisiones.
Astrid, ¿es verdad que está ahora mismo entrando en las casas la policía? ¿Está revisando?
Sí, en mi casa ahora mismo, y antes que yo me viniese, en mi casa entraba la policía, el SEBIN con pistolas, te revisan todo y...
¿Van a entrar en tu casa?
En mi casa entraron una vez.
¿Ahí viven tus papás?
No, vivía yo, mis hijos y mi esposo.
¿Tus hijos y tu esposo están aquí en Talavera?
Sí.
Vale.
Yo tengo conocidos en foros penales en Venezuela que confirman que los casos de menores de edad que están siendo reclutados pueden ser usados como escudos humanos, si son ciertos. Hay también rumores falsos corriendo por redes sociales, pero este en particular es cierto, por lo que los representantes, los padres están teniendo mucho cuidado de no dejar salir a sus hijos. Algunos no, ni siquiera están acudiendo a centros educativos debido a esta situación.
Sí, Alejandra.
Esto que está diciendo Javier, mira, en la urbanización donde yo vivía en Venezuela, tengo conocimiento de que está llegando la Guardia Nacional, la policía, a llevarse niños, obviamente menores de edad, para reclutarlo. Esto a mí me llamó la atención muchísimo, esta noticia, porque yo tengo un sobrino viviendo con mi hermano en esa urbanización y tiene 14 años. Él está en la selección nacional de básquet y estos días no ha podido ir a sus prácticas, no han podido ir al liceo por el mismo miedo de que si salen a la calle los puedan reclutar.
¿Cuánto vale un rollo de papel higiénico en un supermercado?
Bueno, si lo encuentras.
13.000 euros, ¿no?
Eso es importante.
Porque si está al 13.000% la...
Lo que pasa es que la moneda cambia tanto que yo creo que ya nosotros ni siquiera
sabemos.
Ya no lo
podemos calcular.
Vamos a ver, ¿qué es lo que vosotros, a vuestras familias, qué es lo que... Es que he dicho papel higiénico porque es un producto de primera necesidad, ¿no? Pero, por ejemplo, allí vuestra familia, cuando abren el grifo, vosotros estáis abriendo Talavera, ¿qué es lo que sale por el grifo?
Negro. Si sale agua negra.
Es agua negra, te lo juro, yo lo viví.
Luz, ¿cuántas horas de luz tenéis al día?
Eso es en dependencia, puede que tengas 2 horas de luz en Venezuela.
Como tengas una semana
sin luz. Como puedas que tengas 3 días sin luz.
¿Y en un hospital?
No, bueno.
Bueno, hemos visto videos en las redes sociales, porque obviamente en Venezuela no puede un canal de televisión grabar estas denuncias, y obviamente los venezolanos hemos tenido que recurrir a las redes sociales para comunicar al mundo lo que está ocurriendo, y en salas de operaciones se ha ido la luz y los mismos doctores y enfermeras han tenido que grabar, mira, no tenemos oxígeno y no en el pabellón.
En estos enfrentamientos han mandado los doctores cadenas en el WhatsApp diciendo que si vienen heridos de bala de las represiones se van a morir porque no tienen con qué.
No hay nada.
A ver, un médico que diga. ¿Tú qué problema estás encontrado allí en Venezuela? Tú vienes en agosto de 2018 a España, recalas en Talavera de la Reina, Javier Crespo.
Bueno, recientemente me...
¿Qué carencias tenías tú allí como profesional?
Bueno, es importante mencionar que incluso hay carencia moral, ya que el gobierno exige modificar los datos estadísticos de los médicos en todos los niveles, en los hospitales, en los consultorios, para mostrar un aspecto favorable a nivel internacional. O sea, todos los años han tenido que cambiar al ministro de Salud por esta misma situación, ya que le llegan miles de denuncias mensualmente. Y llega un momento en que están tan oprimidos que necesitan cambiar por otra persona, con la falsa promesa de que esta sí va a solucionar los problemas. Las carencias, por ejemplo, que a las personas en los hospitales, cualquier cosa por lo más básico, incluyendo suero fisiológico, tiene que correr a montones de farmacias a ver si en alguna lo logra conseguir.
Déjame contarte una experiencia que no me la contaron, fue mi propia experiencia. Mi suegra murió el año pasado, hace un año y unos mesecitos.
Por cierto, ¿vosotros vivís en Caracas?
No, yo soy de Valencia.
Valencia. ¿Y tú, Astrid, Valencia?
Yo, Maracay.
Tengo un amigo, torero, morenito, José Nelo, morenito de Maracay.
Sí, es
una
muy
figura
conocida la tauromaquia
extraordinaria. En Venezuela se prohibieron los toros también, ¿no? Sí. O sea, ahí se prohíbe todo. Claro.
Mira, te cuento, hace un año y unos meses murió mi suegra, y es tanta la deficiencia y lo imposible que es buscar lo más mínimo para que una persona pueda vivir, que cuando estaban interviniendo a mi suegra, las medicinas que se encontraban, que te la vendía un farmacéutico, y te lo decía un doctor, medicinas caducadas, que luego de la fecha de caducidad, si tenían 6 meses todavía, podían ser utilizadas. Mi suegra fallece y un mes y medio después fue que llegaron los resultados de la biopsia. O sea, los resultados de una biopsia, porque no habían reactivos, llegaron un mes y medio después de la muerte de mi suegra. Aquí vamos a llorar.
Acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final. Que sin mí tú puedes continuar. Te veo venir soledad.
¿Y cuando escuchas esto, qué? ¿La Franco de Vita?
Bueno, es así. Yo por lo menos ya voy a tartamudear, porque mira, ya los sentimientos y las emociones se encuentran.
Astrid, ¿de qué te acuerdas ahora mismo?
De la Venezuela bonita.
De la, sí.
Javier, ¿de qué te acuerdas ahora mismo? Aquí, con estos fríos, aquí con 10 grados de temperatura, en Talavera.
Bueno, de los hermosos paisajes que dejamos allá en Venezuela, que tiene, que es uno de los cosas por las que es reconocida es por eso, porque se puede aprovechar todavía muchísimo el turismo con una mejor gerencia.
Con Gilberto Santa Rosa, cantando Franco de Vita, que es un hombre nacido en Caracas. Sastri, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Tienes ahí un nudo en la garganta. Ver, acércate, acércate.
Yo sí.
La canción se llama Te veo venir soledad. ¿Vosotros os habéis encontrado solos, de verdad, en el mundo? O sea, ¿qué siente un venezolano cuando dice, joder, ¿qué pasa en el siglo XXI? Aquí nadie viene a ayudarnos cuando somos todos hermanos, ¿no?
Como te dije anteriormente, yo en lo particular, yo sí sentía que los problemas que estaban pasando en Venezuela, nos sentíamos solos, porque era mucha carencia de tantas cosas, y que el mundo se daba cuenta de lo que este fenómeno que estaba ocurriendo en Venezuela, y seguíamos básicamente, como dicen en Puerto Rico, bregando solos. Pero en mi particular experiencia, en la actualidad, después que salí de Venezuela y ahora viviendo en Talavera, yo me he sentido muy cómoda, por decirlo así. He conocido personas españolas que han sido maravillosas, me han hecho sentir que estás en tu hogar, tienes una segunda casa. En cuanto políticamente, yo lo personal sí opino que nos sentíamos solos. Ya el mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, ya dijo, mira, esta gente necesita una ayuda, lo aplaudo y tengo mucha esperanza de esto. Pero en lo emocional y en lo personal, duele mucho que ya la mesa de compartir en tu casa, navidades, cumpleaños, se haya cambiado por una videollamada.
¿Y cómo vas a hacer la Navidad tú, Alejandra? ¿Quién?
Bueno, Navidad la compartí con Astrid, su familia, que eso fue en el 31, la compartí con Astrid, con su familia, mi esposo, y el 24 tengo una amiga venezolana que tiene 18 años viviendo aquí, en Córdoba, no he tenido la oportunidad de visitar, y vinieron a pasar Navidad con nosotros.
Oye, Astrid, ¿y de qué habláis? ¿Cómo es un día en Talavera?
Un día
de una venezolana como Alejandra, como Javier, como Astrid, ¿cómo es un día? A ver.
Bueno, no sé, a mí particularmente, a nosotros nos gusta mucho Talavera, a los venezolanos, pero nosotros siempre buscamos la compañía de otros venezolanos, por eso es que nos conocemos, tenemos grupos de WhatsApp, porque yo creo que nadie te puede entender tanto como alguien que vivió lo mismo que tú.
Oye, Javier, y a Carlos Baute, ¿qué hacemos con él? ¿Le hacemos presidente? Este tío es un fenómeno.
Le preguntamos por qué no envejece.
El tío tiene una fundación, Rafa, está mandando muchas cosas allí.
El Sol cantó.
Muchas ayudas. Oye, Javier, en una escala de 1 a 10, ¿cómo está ido de optimismo? ¿De esperanza para lo que puede ocurrir quizá en horas, en días? En una escala de 1 a 10, lo voy a preguntar, ¿tú cómo ves ese optimismo? ¿Ves que de verdad vas a poder regresar un día a tu país tranquilamente, a trabajar, a vivir, a convivir, a ir al supermercado, a abrir el grifo?
Bueno, yo diría como un...
¿Y que encuentres agua?
Puedo decir que un 8, pero no, mi regreso no está tan cercano, ya que estoy consciente de que... después de que caiga el régimen en Venezuela, tiene que haber un proceso,
una transición
sí, que va a llevar un cierto tiempo para que las cosas se normalicen en Venezuela, porque ya que el deterioro fue exagerado, fue exabrupto.
Cultural,
social.
Hasta el
cultural.
Social.
Eso parece una película posapocalíptica.
Es un apocalipsis, es algo tal.
Claro, allí no hay cine, no se rueda, no hay exposiciones.
Las personas no tienen dinero para comprarse van con la ropa rota, no tienen comida, se ven flacos, decadentes.
Como nos criaron en cualquier sociedad. Quédate, vas a la escuela, vas a la universidad, te vas a forjar en algo, vas a aprender a hacer algo y vas a trabajar para poder adquirir tus cosas. En Venezuela hubo un deterioro, hay un deterioro cultural, social, educativo tan abismal que ya la gente, mira, el ministro de educación de un país que diga lo mismo va a ganar un doctor que el que recoge la basura, porque da igual, no te da ánimo de seguir luchando por algo, ¿me entiendes?
Lo que habrán bajado muchas carencias, ¿no? Pero lo de las mujeres más bellas del mundo siguen allí, ¿eh? Estamos bien aquí.
Muchas gracias.
Con todo el respeto, lo mismo, ¿eh? todas las Misses Universo eran venezolanas, las grandes actrices, ¿no? Ya no hay telenovelas tampoco.
Las están exportando. De hecho, creo que una de las más recientes Miss Chile era venezolana, nacionalizada.
Ah, bueno, sí. La música. Las playas.
Es que ya no hay conciertos, ya no hay telenovelas. Las novelas, las telenovelas venezolanas eran muy comunes, muy populares en el mundo.
Antes, cuando hablabais del precio del papel higiénico, yo por dar un dato, los datos son fríos y a veces difíciles de entender, pero en el caso de Venezuela es tan sumamente llamativo que todo el mundo lo va a entender. El año 2018 acaba de pasar, el Fondo Monetario Internacional previó que la inflación, la subida de los precios en países cercanos a Venezuela sería de un 3% en Chile y de un 3,7% en Perú. En Venezuela, la inflación, por favor, no os equivoquemos de lo que voy a decir, ha sido de 1,000,000%. Un millón por ciento. Sí, es que eso es algo
por ejemplo,
que
una,
solamente
una,
se ha visto en la historia dos veces.
Aquí nos contaba un venezolano que ya estuvo aquí en la red.
Un millón por ciento.
Decía, no sé si te acuerdas, Rafa, que dijo, dice, una cisterna, un camión cisterna de gasolina, o sea, eso no vale nada. Lo que vale es una barra de pan. Vale más una barra de pan que un camión de 50.000 litros.
Un millón por ciento. Posible, o sea, eso es algo absurdo. ¿Sí? Claro, como no van a estar así.
Bueno, Alejandra, Astrid, Javier, que aquí nos tenéis.
Muchísimas gracias.
Mucho ánimo, suerte.
Que sois vecinos de Talavera, que oye, que esta ciudad anda un poquito también ahí a la pata coja. Andamos ahí, pero hombre, carencias culturales, emotivas, emocionales, eso no falta aquí, y aquí hay una libertad. Fíjate si hay libertad, que en esta radio decimos absolutamente de todo, con la libertad más absoluta, y nadie se mete con nosotros, y abrir un micrófono y decir lo que pensamos, esto lo podemos hacer. Vosotros, desgraciadamente no, pero confío en que sí.
Yo también espero que va a ser así.
Un besazo muy grande. Por cierto,
Muchísimas gracias.
No he querido hablar de vuestras historias personales, ¿no? Porque sé que es duro también hablar de la familia, e incluso, aunque hablemos aquí, ¿no? Hemos dicho sus apellidos, pues su familia, tú tienes mucha familia allí, ¿no? Están tus padres, ¿no?
Sí, en Venezuela sí.
Y claro. Astrid también, ¿no? Están todos ahí, Javier. ¿No?
Sí, yo tengo doble nacionalidad, pero también todavía dejé algunas personas cercanas allá en Venezuela, por las que pienso todos los días. Por
cierto, es que independientemente que tengas familia o no, claro, como venezolano te duele todo lo que esté ocurriendo allá.
Por cierto, he dicho que hay 30% de paro, pero como son vecinos nuestros y pagan también sus impuestos aquí, tenemos una maestra, Alejandra Villarroel, Astrid Córcega, que es psicóloga, y tenemos a un médico, que es Javier Crespo. Entonces, si nos estáis escuchando, pues que esta gente también no está trabajando ahora mismo en Talavera y en España, y son exactamente como nosotros. Y os queremos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso muy grande. No te vayas, Rafa.
Olmedo es la única.